Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, decenas de expertos en informática se reunieron acá en el sur de la Florida, en Miami, para participar en un evento que denominan Hackathon. Esto tratando de buscar las comunicaciones, conectividad y desarrollo tecnológico con Cuba. Vamos a hablar precisamente sobre este tema acá en el programa.
Efectivamente, porque el evento en definitiva fue un evento de propuestas, un evento en que muchos, sobre todo jóvenes interesados y duchos en esta materia de las comunicaciones por las vías sociales, o sea, a través de la internet, presentaron trabajos, presentaron ideas. Hoy nos acompaña en el programa uno de los ganadores de estas ideas, en este concurso que se hizo, de estos aportes, y me refiero a Ronnie Rodríguez. Ronnie Rodríguez es un joven cubano, salió de Cuba en la década del 2000, en el 2007 fue a México, en el 2011 llegó a los Estados Unidos, ahora se encuentra aquí y sobre todo se encuentra tratando de los que están en Cuba puedan conectarse a la internet, lo que él tiene fácilmente en este país.
Vamos a conversar con Ronnie Rodríguez, que participó precisamente de este evento. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien, muy bien.
¿Tu experiencia inicialmente cuál fue?
Bueno, primeramente es el primer evento que se realiza acá en Miami, según tengo entendido, enfocado a este tema del internet en Cuba. Y realmente siempre, bueno, como son los primeros eventos, mucha gente tiene muchas expectativas, pero a mí me parece que fue muy bueno, muy positivo, ya que se pudo reunir todas las personas que de una forma u otra acá están trabajando por lo mismo. Y el intercambio de ideas siempre es muy positivo, hay muchos puntos de vista, se presentaron muy buenos proyectos también, y siempre tiene uno la oportunidad de retroalimentarse con lo que las demás personas están haciendo también.
Claro. Ahora, Ronnie, vamos a poner esto para que nuestros oyentes, o por lo menos nosotros nos caracterizamos en este programa de ponerlo todo de una manera sencilla, de una manera que nos puedan entender. Sabes perfectamente, vienes de Cuba, sabes perfectamente que estamos hablando de algo que quizás muchos cubanos no tienen ni la menor idea de lo que estamos hablando, que es la internet. Lo han oído hablar, han dicho, sí, hay internet, nunca me he sentado en una computadora, no sé lo que es navegar en la internet, no sé lo que es un Facebook, no sé lo que es un Twitter, no sé lo que es quizás un correo electrónico, alguien más de su familia más pegado le habló del correo electrónico, pero sobre todas las cosas la internet necesita una conexión y eso es lo que se dificulta en Cuba, o se hace por la izquierda, como bien conoces que se puede hacer, o cuesta muy cara si se hace por la derecha, y si usted es un agente de pueblo no tiene derecho a que se la conecten en su casa. ¿Cómo lograr? ¿Cuáles son algunas, digamos, de las ideas que se aportaron? Quizás tú también las aportaste, por supuesto, pero de lo que más te llamó la atención, ¿cómo poder acercar la internet a Cuba, a los cubanos de a pie?
Bueno, yo diría que el problema es un problema doble. Es el problema como la televisión, por ejemplo, en Cuba hay televisión, pero toda la televisión realmente está en manos del gobierno. En el caso del internet es básicamente lo mismo. El internet es uno solo, pero en este caso la infraestructura no es manejada de una manera transparente en que las personas puedan tener acceso. El primer problema sería entonces la infraestructura, que no está, digamos, en unas manos transparentes. Y el segundo problema, más allá de la infraestructura, como bien decías, es el problema de la conectividad, a dónde me puedo conectar o qué puedo hacer. Realmente es muy, muy complicado. Yo lo veo desde el punto de vista que el internet pueda llegar a las personas, dada la falta de infraestructura que hay, sería un primer punto que habría que resolver. Y un segundo punto ya serían los costes en cuanto económico y el coste a todo el proceso que hay para, o toda la burocracia que habría que saltar para poder desplegar un internet en Cuba realmente como debería ser, ¿no?
Claro, Natalia Martínez, y la cito a ella porque es la jefa de innovación y tecnología de una de las compañías, la organización que auspició el evento, declaró y dijo: el principal propósito del encuentro es diseñar soluciones que ayuden a los cubanos a romper o eludir las barreras con las que se encuentran en la comunicación entre ellos o con el mundo exterior. Y te pregunto a ti, Ronnie Rodríguez, ¿interactuaron durante este evento con personas en la isla ustedes?
No totalmente, pero varios de los proyectos, y respondiendo a la otra pregunta que me hacías, que se presentaron fueron navegación en el internet mediante el email, que da la posibilidad a las personas de que enviando un correo electrónico reciban contenido de un sitio, creo que es un proyecto que, bueno, ya se lleva varios tiempos trabajando en ello, y sí se presentaron datos de personas en la isla que lo están usando. Se presentaron información acerca de las visitas mensuales que ha tenido, qué sitios son los que más la gente puede visitar. Se presentó otro proyecto también muy interesante, trabajando algo con la telefonía móvil. Y el proyecto que presenté yo también, básicamente fue de utilizando una mini computadora que ya existe previamente en el mercado, con otros fines, adaptarla al fin de que las personas puedan acceder a cierto contenido que ya va almacenado vía red inalámbrica.
O sea, vamos a hablar un poco del tuyo. Creo que no debe ser secreto porque se hizo público. ¿En qué consiste?
Sí, realmente no es ni un secreto ni es nada que sea del otro mundo, ni es nada. Sencillamente es en el mercado de las computadoras la ciencia ha ido avanzando y cada vez las cosas se hacen mucho más pequeñas. En este caso existe una mini computadora llamada Raspberry Pi, viene de Inglaterra, sus desarrolladores. La computadora básicamente es del tamaño de una tarjeta de crédito y tiene, digamos, todas las conexiones necesarias que una computadora debe tener. Uh-huh. Esta pequeña pieza se puede utilizar como computadora o se puede utilizar como un access point o como un punto de acceso wireless o inalámbrico, que es lo que se pretende con este proyecto, de que las personas puedan acceder a este contenido que está aquí almacenado de manera inalámbrica sin tener que verse envuelto en andar con información que tengan miedo de andar directamente.
Pero esa misma mini computadora, ¿ella misma tiene la facilidad de router, o sea, de ser un transmisor inalámbrico?
Bueno, realmente las computadoras hoy en día tienen capacidad para lo que nosotros podamos programarla.
Claro.
Las podemos usar desde un robot hasta cualquier otra cosa y básicamente es muy sencillo el proceso de hacerla como un router que pueda brindar el servicio wireless. Uh-huh, uh-huh.
¿Qué viene ahora, Ronnie? ¿Qué viene? ¿Cuál es el próximo paso a dar en este caso?
Bueno, me gustaría mucho y ya estoy tratando de ponerme en contacto con otros de los participantes para ver de qué manera me gustaría fusionar mi proyecto con otros de los que se presentaron y ver qué otras cosas podemos ir avanzando, ya que el proyecto no va a proveer internet como tal, sino proveería sitios que están previamente almacenados y se pueden actualizar con una frecuencia. Pero me gustaría realmente poder fusionarlo con otros proyectos y ver de qué manera podemos hacerlo un poco más grande.
Mira, tú vienes de Cuba, eres de La Habana, perdóname, no te lo había preguntado, ¿de La Habana?
De provincia Habana.
¿Realmente consideras tú que el gobierno cubano podrá mantener la censura que tiene, o más que la censura, el bloqueo que tiene sobre el libre acceso a la internet para un cubano de a pie cualquiera? ¿Podrá mantener eso o eso se le irá escapando de la mano? De acuerdo a tu conocimiento, por supuesto.
Me parece que parcialmente sí lo va a seguir haciendo, ya que, como decía al principio, la infraestructura totalmente de ellos. Entonces ellos pueden dar un acceso, pero estamos sobre la infraestructura que ellos quieran poner. Y sobre esa infraestructura uno puede poner como ciertos tipos de programas y filtros que pues totalmente bloquearían ciertos sitios, ¿no? Uh-huh.
Claro, el reto es levantar ese control que hay a través de internet. Sin internet no hay conectividad.
Exacto, es como tener una emisora de radio o de televisión y decir, okay, te dejo poner este programa. Ya de este rango no se puede salir uno, ¿no? Básicamente.
¿Qué es lo que más le interesa a los cubanos, Ronnie? ¿Lo que más le interesa a los cubanos ver en la internet?
Realmente he escuchado opiniones de muchas personas y es muy variado el contenido. Va desde personas que quieren estudiar, ver un libro, acceder a cierto tipo de información científica con fines profesionales para en sus mismos trabajos poder ser más productivos. He escuchado a otras personas que, bueno, sencillamente navegar, socializar, utilizar Facebook, ver alguna película. Yo creo que realmente los deseos de las personas en Cuba de disfrutar del internet es como los deseos de las personas en otros países de disfrutar del internet. No he visto realmente como diferencias sustanciales. El cubano realmente quiere lo mismo, quiere tener la tranquilidad de que puede visitar un sitio y buscar cualquier tipo de bueno, información que necesite, ya sea su trabajo, disfrute o solamente para informarse.
¿Qué es lo primero? Te voy a dar algunos datos acá, ¿no? Nombres, para que tú mismo lo ubiques según tu conocimiento en este tipo de evento y también en la relación que tienes con Cuba y que tenías antes de salir. Por ejemplo, entretenimiento, geografía, cultura, política, literatura, ¿qué es lo primero para los cubanos?
Yo creo que sería deportes tal vez, porque mucha gente también anda detrás de los eventos que se realizan aquí, de los jugadores de béisbol que de una forma u otra ya no están en el país y están actuando en otros escenarios, ya sea aquí o en México. Y sí he visto mucha necesidad de eso. También creo que política, como en todo el sentido de las cosas que se dicen en todos lados, menos en Cuba, que cuando realmente uno sale es cuando viene a ver todo el espectro de información al que uno no está expuesto y que realmente aquí tiene la posibilidad de informarse.
¿Por qué le tiene miedo, y ya con esto terminamos, por qué le tiene miedo el gobierno cubano al libre acceso a la Internet?
No, realmente serían toda la información de que las personas pueden ver, y toda la información yo creo que lleva a que la persona quiera un cambio y que quiera incorporarse a los adelantos que hay a nivel mundial y que quiera incorporarse a la economía que hay a nivel mundial. Y realmente Cuba es un país que vive totalmente aislado, vive como si fuera en otro mundo, y realmente el acceso a la información sería entrar a Cuba, a este mundo.
Claro que sí. Claro, antes de finalizar, para la información de nuestros oyentes, que muchos se han interesado, que ¿qué quiere decir el hackathon? Bueno, sencillamente, es un juego de palabras que han utilizado entre hacker y maratón, y por eso quiere decir hackathon. Reúne a 200 de personas y fue lo que se celebró acá en el sur de la Florida.
Y bueno, y estamos conversando con Ronnie Rodríguez, quien fue uno de los ganadores con una iniciativa accesar a la información, a muchas informaciones, no solamente de tipo política, cualquier tipo de información científica de cualquier otro tipo, a través de los Raspberry. Los Raspberry es un equipo, como él explicó, muy pequeñito, que se vende en Inglaterra, cuesta entre 50 y 70 dólares y emite una señal Wi-Fi, como se conoce en Cuba, el Wi-Fi, pero en Cuba se conoce como el Wi-Fi, una señal Wi-Fi que pudiera ser recibida a su vez desde otras computadoras, los teléfonos inteligentes, los PlayStation, etcétera. Así que bueno, pues estaremos hablando, Ronnie, más adelante contigo. Gracias por acompañarnos en el programa y explicarle a los oyentes cuál es, en definitiva, tu aporte para que los cubanos se conecten a la Internet.
Muy bien, vamos a la pausa y regresamos para hablar de la relación Cuba-México.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante. Autoridades en una universidad. Después de una visita al Congreso.
Los gobiernos de Perú y Rusia. El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo.
Desde Europa.
En Santiago de Chile.
Desde Guatemala.
Desde Caracas, Venezuela.
Desde Bogotá.
Desde Praga.
Desde Washington.
Desde Tel Aviv.
Desde Moscú.
Desde Buenos Aires.
Desde España, María García.
Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana. Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, también vamos a abordar, como habíamos dicho acá en el programa, la relación que hay ahora entre México y Cuba. La pregunta es, ¿pudieran estar mejorando tras la visita a la isla del presidente mexicano Enrique Peña Nieto? Bueno, pues nuestro invitado está en línea telefónica precisamente para abordar este tema. Me refiero a Javier Oliva, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Le saludamos, señor Oliva, bienvenido al programa.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, amado José Luis, un gusto participar.
Creo que tenemos que comenzar precisamente por lo que se comenta en la sociedad mexicana, por qué el intento o por qué el esfuerzo del actual presidente Peña Nieto de mejorar las relaciones con Cuba, de acercarse a Cuba, ¿Es parte de lo que se está, de la tradición de México? ¿Hay algún interés? ¿Cuál es su opinión? O por lo menos lo que se comenta.
Sí, hay varios antecedentes importantes que comentar. El primero, que sin duda generó una importante polémica en México y a nivel latinoamericano, fue la condonación de una deuda de casi 500 uh-huh. millones de dólares que tenía la dictadura cubana con el gobierno de México, y que poco antes, algunas semanas antes de la visita del presidente Peña, esa deuda fue condonada. Aquí los líderes opositores dijeron que la foto con el dictador Fidel Castro había resultado una fotografía muy cara, ¿no?, por los millones que representaba. Por el otro lado, también es importante decir que tanto la dictadura cubana como el PRI pues corresponden a una época que se llamó la Guerra Fría, claro, y que de alguna manera se explican su surgimiento en ese contexto, y que de alguna forma en la vuelta del PRI a la presidencia de la República en las elecciones de julio del 2012 se entendería como tratar de marcar una diferencia, una distinción respecto no solo de los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, que estuvieron al borde de la ruptura diplomática, sino también desde la presidencia de Ernesto Zedillo, cuando comenzó el decaimiento de las relaciones con la dictadura de los hermanos Castro.
Claro, precisamente hay que recordar también, profesor Oliva, que el PRI específicamente, el PRI es el único, pudiéramos llamarle así, ¿no?, partido que en este caso siempre mantuvo buenas relaciones con el gobierno cubano, incluso no rompió sus relaciones diplomáticas con el régimen de los hermanos Castro. Estoy correcto, ¿verdad?
Así es. Lo que pasa es que también obedecía a una política exterior mexicana en donde no solamente eran las relaciones con la dictadura, sino en su momento otros grupos de organizaciones de liberación nacional, como era la Organización para la Liberación de Palestina, cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia eran una guerrilla marxista y no un cártel de narcotráfico como son ahora, le permitía a la diplomacia mexicana tener una relación de más entendimiento, no obstante, con Washington y el Departamento de Estado. De esta forma México podía asumir, o asumió durante mucho tiempo, cierto liderazgo y protagonismo constructivo en el contexto latinoamericano, que se vino perdiendo conforme también se diluían estas rivalidades ideológicas en la macrorregión latinoamericana. De tal manera que hoy lo que vimos en la reunión en La Habana, no solamente del presidente Enrique Peña, la propia presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, inauguró importantes obras de ampliación en Puerto Mariel. De tal manera que vemos que hay una búsqueda de cierto acercamiento. Pero yo lo veo, puede ser que es un poco frío lo que voy a decir o rudo, pero me parece que también en el cambio necesario cronológico impostergable que se dará más temprano que tarde en la dictadura cubana, abre una veta de inversiones y de negocios muy importante, de allí que países como Brasil o México también estén interesados en tener cierta presencia o protagonismo en lo que en poco será la transición en Cuba.
Profesor Oliva, usted ha caído en una pregunta, y lo digo públicamente, en la pregunta que tenía en el directo para disparar en este momento. Incluso la pregunta venía encaminada si estas relaciones solamente era por la cuestión romántica de las viejas tradiciones del PRI con el gobierno cubano, recordando, como decía mi colega José Luis, que cuando la OEA, todos los países se rompieron con Cuba, cuando fue expulsada de la OEA, México fue el único país que no rompió con Cuba. O sea, más que romanticismo. Y ahora, y no quiero hacer muy larga la introducción, pero la presencia de Brasil con el puerto del Mariel en Cuba, eso quizás le puede quitar protagonismo a quien pudiera ser el protagonista de la zona, que es México, primero por la frontera con Estados Unidos, segundo por la posición del petróleo, tercero porque es el motor de Centroamérica y es uno de los grandes países que hay en todo el hemisferio occidental, y que quizás Brasil pudiera estar haciéndole esa competencia que pues, geográficamente le pertenece a México, con Cuba me refiero, y ser el interlocutor muchas veces incluso hasta con Estados Unidos, y Brasil le pudiera quitar ese papel a México. ¿Hay algo de eso? ¿Considera usted algo de eso también?
Por supuesto, las fronteras no solo son terrestres. México, por ejemplo, tiene fronteras marítimas con Honduras y tiene frontera marítima precisamente con Cuba. Los flujos migratorios, el intercambio cultural, musical, gastronómico que hay, sobre todo de lo que es el estado de Veracruz con algunas de las provincias cubanas es de siglos, no estoy exagerando. Pero también es importante decirle a nuestro auditorio que la colindancia física de México con los Estados Unidos siempre ha conllevado el tema de la migración, el tráfico de drogas, de armas, etcétera, ha conllevado una relación con altos y bajos y con ciertos puntos de tensión. El hecho de que México y sus gobiernos consecutivos hayan mantenido relaciones con la dictadura castrista desde el primero de enero de 1959, pues habla también, y es importante que se comprenda así, la búsqueda de cierta autonomía de márgenes políticos internacionales de nuestro país, porque no es lo mismo enojarse con la Casa Blanca desde Casa Rosada en Buenos Aires que enojarse en Los Pinos a unos cientos de kilómetros de la frontera con este país. Entonces, esta diferencia aparentemente obvia, sin embargo, sí gravita en las decisiones de la política exterior de México hacia Cuba. Ahora, yo creo que el acercamiento de la diplomacia mexicana ha sido muy positivo, porque en ese mismo foro el presidente Peña Nieto aprovechó para condecorar al presidente de Uruguay, al presidente Mujica, un presidente que se ha lanzado a esta apertura para legalizar la producción y consumo de marihuana en su país. Entonces, creo que el propio foro dentro de La Habana, con lo polémico que pudiera resultar, también implicó una serie de rejuegos dentro de la diplomacia latinoamericana, y que fue muy simbólico que se reprodujera ahí. Ahora, a mí no me gustan las metáforas de carácter deportivo, pero la forma en la que ha regresado Cuba a la Liga del Caribe, ¿no?, pues ha sido más que desastroso. Yo creo que el proceso de reabsorción de Cuba, como fue ahora en el CELAC y con las democracias de nuestros países, pues tendrá que ir siendo gradual, porque de una entrada así tan intensiva, me parece que el balance no va a ser del todo positivo.
Claro, hay muchos analistas que dicen que México lo que quiere estar es en primera línea, observando la cuestión económica de Cuba, entre comillas, la apertura económica que está brindando Raúl Castro. Le pregunto a usted, ¿México confía o no la presencia en el puerto de Mariel de sus empresarios de este punto estratégico, y por ahí van las cosas?
Pues yo pienso que justamente, por los elementos que tenemos públicos de análisis, podríamos decir, amado José Luis, que ahí están pidiendo para México un asunto de interés geopolítico, georregional, y que desde luego le va a interesar participar, insisto, en más lo más pronto posible, dado la por ejemplo la situación de cuando se iban a instalar las telecomunicaciones, sobre todo un nuevo tendido de sistema telefónico, al final fue asignado a una empresa italiana y no a una mexicana, que estaba a punto de lograr un contrato muy importante con la dictadura cubana. Entonces, sí me parece que indudablemente el juego económico, la exploración de petróleo en aguas profundas, por supuesto la propia ubicación prioritaria y clave que tiene Cuba como la isla más grande de las islas del Caribe, me parece que todos estos elementos, sin duda alguna, fueron elementos de juicio para que el presidente Peña pues asumiera una actitud más de avanzada, en el sentido de tratar de buscar un acercamiento más directo tanto con Raúl Castro como con su hermano Fidel.
Así mismo. Muchísimas gracias, profesor Javier Oliva. Muy interesante de verdad, y con mucho conocimiento sobre lo que está pasando en Cuba y las relaciones de México para Cuba, y viceversa, ¿no? Vamos a estar molestándolo más adelante, si usted no lo permite, porque el tema es sumamente interesante. Javier Oliva, directamente desde México. Gracias.